Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta tú.
Familiares de Gino Campos, Luis Navarro y Omar Zelaya cerraron con este canto un acto realizado el 15 de junio de 2014 en la Plaza de los Desaparecidos en Monterrey para exigir la aparición con vida de los tres hombres. Solo 5 meses antes, el 11 de enero, a 3 años de la desaparición forzada del estudiante Roy Rivera Hidalgo, su madre Leticia y otras mamás, familiares, amigas y amigos de la Fundación por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León resignificaron el lugar, colocando 13 calcomanías con nombres de los ausentes en el monumento de vidrio que emerge al final del espejo de agua en la plaza. Al mes siguiente ya no estaban. Las autoridades, bajo el mando del entonces gobernador Rodrigo Medina, argumentaron que les habían reportado un acto vandálico.
Un día ya no estaban. Entonces preguntamos, todavía en 2014 acudimos a las diferentes oficinas municipales y estatales y en ese momento Procuraduría y lo negaron, todos lo negaron, nadie, al Congreso también le preguntamos, nadie aceptó la responsabilidad, entonces bueno dijimos los vamos a volver a poner y se van a volver a poner cuantas veces sean necesarias.
Este fue el primero de una serie de obstáculos que ha enfrentado Funden en su objetivo de ocupar espacios públicos para volver permanente sus exigencias de verdad y justicia y mantener viva la identidad de las y los desaparecidos. Y esta disputa también la comparten colectivos en diversos puntos del país. Habla Rocío Ruiz Lagier, profesora e investigadora de la UAM Iztapalapa.
Recordemos que finalmente el espacio público, la calle, digamos, por principio, es eso, un espacio de disputa política, digamos, históricamente o tradicionalmente, ¿no? En la calle se llevan a cabo los mítines, las marchas, se exigen, ahí se da en un principio la exigencia de múltiples derechos, denuncias, ¿no? Es un espacio de disputa política. Por eso, aparición, los rostros, los antimonumentos, las placas que se llegan a colocar también con los nombres de las víctimas y también se las han quitado en diferentes lugares, ¿no? Cuando se pintan los murales con los rostros de los desaparecidos, también es otra de las intervenciones que se hace. Lo que estamos presenciando es una batalla, digamos, por la memoria, sin duda, pero también por la verdad y por la justicia.
Es 11 de enero de 2024 y Leticia y sus aliados se encaminan sin saberlo hacia una nueva acción de borrado de sus desaparecidos. A 13 años de la desaparición de Roy, colocaron tanto en la Fiscalía Estatal como en la Plaza de los Desaparecidos 40 Stolperstein, o piedras de tropiezo en alemán, con los nombres de sus seres queridos. Las placas incrustadas en el suelo provocan que tropieces con ellas y así puedas mirar el nombre y la fecha de la desaparición de una persona. A Leti se le ocurrió esta idea mientras estudiaba una especialización sobre derechos humanos y analizaron el genocidio judío. Así fue como la instalación, creada por el artista alemán Günter Demnig, sumó a la capital industrial del norte de México a la red de más de 75 mil placas en decenas de países que integran el memorial. La iniciativa no duró mucho tiempo. En unos cuantos días, las Stolperstein desaparecieron.
Pedimos los videos de la fiscalía para saber quién los había quitado porque preguntamos directamente al fiscal y nos dijo que no sabía, que él había estado fuera de la ciudad y que iba a revisar los videos, cosa que no nos proporcionó. Y entonces decidimos volver a colocarlos, volver a instalarlas y fuimos el 2 de marzo pasado, el sábado 2 de marzo, volvimos a poner las Stolperstein y además pintamos, o sea, les quedó más grande. La pregunta ahora nos quedó más grande, la pregunta de dónde están, y con un fondo verde en la banqueta. O sea, no nos querían, bueno, lo hicimos más grandes.
Otros colectivos en Nuevo León pasaron por algo similar. A familiares de víctimas del Casino Royal, incendiado por los Zetas en agosto de 2011, les retiraron varias veces su antimonumento formado por cruces. Además, el excandidato del PRI a la alcaldía de Monterrey en 2021, Francisco Cienfuegos, colocó su propaganda encima del mural para Brenda Damaris González Solís, víctima de feminicidio.
No quieren que nos veamos, no quieren que nadie nos vea. Y precisamente por eso, o sea, para que crea la gente como nosotros realmente creíamos antes, que esta era una guerra contra las drogas, que esta era una guerra entre otras personas, y no, realmente a nosotros, las víctimas de desaparición sobre todo, y a sus familiares como nosotros, nos dejaron en medio de una guerra y de unas negociaciones que no nos pertenecían y que no les ha importado llevarnos entre sus daños colaterales.
Yo hablé en la mañana con el presidente Lemus, con toda claridad, es una decisión de los dos y es una decisión que sostenemos y que vamos a mantener en todo caso. Imagínense ahora ustedes que cualquier persona llegue y pone un monumento en el centro. Pues, ¿qué absurdo es ese? Eso no funciona así, no va a funcionar así, no pasa nada.
6 de junio de 2023. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, respondió así a periodistas que le preguntaron sobre el retiro del antimonumento 5 de junio, que trabajadores municipales y estatales quitaron solo unas horas antes, mientras las luces de la Plaza Imelda Virgen, frente al Palacio de Gobierno en Guadalajara, estaban apagadas. Ciudadanos alcanzaron a tomar fotografías de los momentos en que el personal retiraba la estructura de metal de color rojo, de 12 metros de altura y 300 kilos de peso, que se llevaron con destino desconocido. No era un monumento cualquiera. Concentraba la indignación por las más de 80 personas detenidas por agentes de la Fiscalía Estatal entre el 4 y el 6 de junio de 2020, durante las protestas por la ejecución extrajudicial del albañil Giovanni López, cometida en mayo de aquel año. En la historia de abusos y violaciones a derechos humanos de Jalisco, el episodio es conocido como el Halconazo Tapatío, y al igual que la lucha por justicia, el antimonumento 5J protagoniza una batalla jurídica para lograr su reinstalación.
Es la representación viva de la justicia, de la memoria y de la verdad, porque precisamente el antimonumento también, además, fue colocada una placa donde se hace una recuperación de los hechos. Entonces, precisamente es cualquier persona que transite por ahí poder conocer lo que ocurrió aquí en Guadalajara, eso que tanto se ha querido callar y que a través de los procesos jurídicos a lo mejor no hemos logrado el acceder a la justicia, verdad y reparación.
Es Denise Montiel Flores, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, organización que ha acompañado a colectivos como Luz y Esperanza de Jalisco y el colectivo 5 de Junio Memoria en su búsqueda de justicia y de verdad. Antes del antimonumento 5J, ya habían enfrentado acciones de las autoridades para evitar que la historia hiciera presencia en el espacio público. En mayo de 2023, personal del Ayuntamiento Tapatío retiró dos jardineras memoriales para víctimas del halconazo y de tres estudiantes desaparecidos. En su lugar, pusieron macetones.
Creo que es un reflejo de los retos que enfrentamos en general tratándose de violaciones de derechos humanos ante un sistema de justicia que no es efectivo, que no es pronto, que no es accesible para ninguna persona, sino que precisamente se necesitan especialistas en derecho que estén dando seguimiento a estos procesos, a estos recursos, y claro que se necesitan recursos en cuanto a la inversión también del tiempo, ¿no?
A mediados de 2023, solo unas semanas después de que fue retirado, inició la batalla legal por la reinstalación del antimonumento 5J. El 28 de junio, organizaciones presentaron el amparo para buscar la reinstalación. Un mes después, y luego de apelar ante un tribunal colegiado, el juez segundo en materia administrativa, Javier Delgadillo, les otorgó una suspensión definitiva en la que ordenó a autoridades estatales y municipales no solo reinstalar la estructura, sino dar informes semanales sobre acciones para su cuidado y resguardo. Para el 30 de noviembre, el antimonumento fue trasladado a la Comandancia Municipal de Poncitlán, a una hora de distancia de Guadalajara. Se informó que sería devuelto el 15 de diciembre, pero no ocurrió, y se dio como nueva fecha el 8 de enero. Pero llegó el día 10 de enero de 2024 y no hubo reinstalación. Las organizaciones denunciaron el desacato del gobierno local, exigieron al juzgado que aplique la multa de 100,000 pesos a los responsables y abrir una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de la República. A esto se sumó la petición a grupos de la ONU para condenar las violaciones del derecho a la memoria.
Las multas se han quedado solamente en papel, los llamamientos solamente se han quedado en oficios, sin embargo no ha habido una acción más contundente por parte del Poder Judicial de la Federación para hacer efectivo esta suspensión definitiva, y ha llevado a que se prolongue más el tiempo y a un desgaste innecesario.
En esta disputa, El equipo de apenas 6 personas se ha enfrentado a obstáculos y argumentos que rayan en lo absurdo. En diciembre, el gobierno municipal les explicó que no podía regresar la pieza porque el personal estaba dedicado al operativo de seguridad ciudadana. Luego, que no contaban con transporte para una pieza de tales dimensiones. Después, que representa un riesgo para las personas transeúntes porque podría caerse y lastimar a alguien. Además, hay estrategias a nivel judicial. Un particular denunció ante el Tribunal de Justicia Administrativa que el antimonumento representaba un riesgo para la ciudadanía y otras personas presentaron al menos 3 amparos para impedir la reinstalación. Pese a esto, Denise y su equipo continuarán la lucha para, al menos, sentar un precedente que pueda beneficiar a otros colectivos.
Desde el momento en el que se emitió la resolución de la suspensión definitiva, pues había todas las expectativas. Nos veíamos ya reinstalando en conjunto con las víctimas, principalmente el antimonumento. Sin embargo, creo que esas esperanzas poco a poco se han ido diluyendo porque han pasado 7 meses. 7 meses en el que han ordenado en 3 días reinstalen inmediatamente, en 5 días reinstalen inmediatamente, pero claro que pues seguiremos en la lucha y con esa esperanza de ver nuevamente colocado el antimonumento.
Donde no van a ser juzgadas, no van a ser atacadas y se sienten en la libertad de llorar, de sentirse pues con sus pares, porque esto es una cosa tremenda, lo que no se mira, ¿no? Se mira la violencia inmediata, es decir, le mataron a su hija, pero no se mira todo lo que viene después, ¿no? La familia, la ruptura, la soledad, muchas mamás de pronto dicen, es que en mi casa me dicen ya mamá, no llores, y claro, entendemos, ¿no? Para las familias es duro, entonces tener un espacio en donde sepan que pueden estar sin ocultar, es poderosísimo, porque también eso nos quitan.
Es Marcela, una de las mujeres que participó en la creación de la antimonumenta Vivas Nos Queremos el 25 de septiembre de 2021 en el antiguo Monumento a Colón, sobre el Paseo de la Reforma. Lo que en un principio se trató de una intervención en protesta contra el monumento que el gobierno capitalino pretendía instalar en el lugar, se convirtió en un espacio fijo, la glorieta de las mujeres que luchan, que alberga una figura en forma de niña con el puño derecho en alto, 4 jardines y una valla metálica con los nombres inscritos de madres de víctimas de feminicidio, periodistas, defensoras, lideresas indígenas y sociales, buscadoras. La glorieta, punto de referencia para movilizaciones feministas, también ha tenido que luchar contra intentos de dañarla o destruirla. El mismo día que colocaron la figura de la niña, personal de limpieza borró los nombres escritos en las vallas. Al mes siguiente, pasó lo mismo con un tapete de aserrín en el que se denunciaron feminicidios. En noviembre, el primer tendedero de denuncias fue destruido y la colectiva feminista tuvo que presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos local para solicitar el reconocimiento del lugar como sitio de memoria y así blindarlo de la destrucción. Hasta ahora, han resistido.
Es un ataque directo a las familias, a las madres. Es decir, no es que ataquen unas estructuras o unos fierros, ¿no? Lo que eso implica, ¿no? Si yo rompo un sitio en donde estamos reivindicando de la memoria de una mujer asesinada, de mujeres desaparecidas, de mujeres desplazadas, pues estamos atacando a esas mujeres. O sea, es una especie de victimizar, ¿me explico? Es una cadena. Lo que se busca es ocultar una verdad. Una verdad que es inocultable, es imposible ocultar lo que sucede, ¿no? Las violencias. Entonces, por eso somos lo que hablamos, ¿no? Es esta guardia de la memoria, es no podemos olvidar, no podemos borrar lo que ha pasado, lo que está pasando, porque si no, pues es una forma o de aceptar o de condenarnos a esto, al olvido, ¿no? Y pues le debemos esto a muchas mujeres asesinadas, desaparecidas, muchas mujeres que están sufriendo justamente por esto. Entonces, por eso seguimos, porque se los debemos y porque no podemos guardar silencio ante la masacre, ¿no? Ante una situación tan brutal.
Aunque sus luchas no nacieron ahí, la Ciudad de México es considerada epicentro de la memoria nacional por el circuito de casi 20 antimonumentos colocados por diversos colectivos a lo largo de Paseo de la Reforma y otros puntos de la capital. ¿A quiénes les interesa dañarlos o retirarlos? ¿A quiénes les incomodan? Sobre esto hablaremos en la segunda parte de este trabajo, los antimonumentos, espacios de duelo, denuncia y resistencia. Cabe cuestionar si existen acciones o iniciativas para blindar estas piezas contra nuevos actos de daño, destrucción o retiro. Le pregunté a la madre buscadora, Leticia Hidalgo.
Ya están advertidos de que las veces que los quiten los vamos a volver a poner y les volvemos a dejar su plaza limpia y su banqueta limpia cuando aparezcan los muchachos y los quiten con su propia mano. Nosotros siempre estamos al pendiente y de que no nos los borren y que si los borran los volvamos a poner.
Para Imer Noticias, Adriana Estela Flores.